millones de dólares para ayudar a las personas afectadas por la crisis, tanto en Venezuela como en la región. Dice que las sanciones están diseñadas para permitir la prestación de asistencia humanitaria y la exportación de productos agrícolas, alimentos, medicinas, dispositivos médicos a Venezuela. Dice que también Estados Unidos sigue siendo el segundo exportador de alimentos a Venezuela. Las declaraciones fueron en respuesta a una pregunta de un reportero sobre un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que estimó que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela probablemente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios. La agencia señaló además otros factores detrás del colapso económico de Venezuela, incluidas fallas del gobierno de Maduro. Price expresó que Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarles esta ayuda y al hacer todo lo posible para garantizar que la presión sobre el régimen de Maduro no empeore las implicaciones humanitarias. Añadió que mientras se revisa la política de sanciones en todos los ámbitos, si hay formas en que puedan brindar asistencia humanitaria adicional, ciertamente se hará. Desde Washington, para Radio y Televisión, Martí les habló Michelle Sagué.
Y el MINSAP reportó este miércoles 858 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 34.922 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 249 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 16.798 pacientes. De ellos, 4.943 son casos activos. Hay 31 pacientes en estado crítico y 36 en estado grave. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 10 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Las buenas tardes reiteradas a toda nuestra audiencia, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy integrado, como siempre, Danilo Fuentes Cortés, un gusto en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, el tema, el COVID-19, tendrá pues una agenda centrada en nuestro espacio en la tarde de hoy, sumado al continuo acoso de la represión contra líderes apostólicos. En el día de hoy, como habíamos dicho ayer, el pastor Manuel Cecilio Ramos había sido citado en la unidad de la policía de Santiago de Cuba. Ya ocurrió, tendremos los detalles de las amenazas que recibió allí, sumado a la situación que en este mismo instante, 2:08 de la tarde, enfrenta el pastor evangélico Alain Toledano, que yendo a apoyar a Manuel Cecilio, recibió la noticia que su propio hijo también había sido arrestado. Vamos a hablar del COVID en Guantánamo. Tenemos información actualizada de lo que está pasando en el territorio guantanamero. En la segunda parte del espacio tendremos el reporte del mes de febrero del Centro de Derechos Humanos en La Habana, y para ello tendremos a la participación de Marta Beatriz Roque Cabello. En el panorama informativo nacional, que hacen titulares a esta hora, 5 muertes y 858 nuevos casos reporta el Ministerio de Salud Pública en cuanto al COVID-19 durante esta jornada. Y se imponen nuevas medidas, entre ellas en Holguín se ha declarado el toque de queda. Nada nuevo que informe que La Habana pasó a Colombia, reiteran pedido de extradición de cabecillas refugiados allá. Náufragos cubanos sobreviven 33 días en islote de las Bahamas y fueron rescatados por el servicio guardacosta de Estados Unidos. Y detienen en la capital cubana, cuando viajaba en un auto, a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Por la importancia del tema, nos vamos directamente a lo más oriental del extremo del oriente cubano, específicamente el contacto en Guantánamo, con el destacado abogado, intelectual, periodista, escritor Roberto Jesús Quiñones Hacer. Buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, la situación del COVID sigue complicada. En el día de hoy, en Guantánamo, se reportan 171 casos y los vamos, licenciado, a invitar a que usted escuche lo que ha dicho sobre Guantánamo. En el reporte, en el día de hoy, el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en cuanto a lo que está pasando en la provincia donde usted reside. Vamos a escuchar, Quiñones.
Guantánamo también con una cifra elevada que no, todavía no se ve una reducción, 171. Hay que decir que en Guantánamo un número importante de casos está focalizado en un evento que ellos tienen. Municipio cabecera 159, Baracoa 6, Caimanera 2 y Mías y Maicí con uno cada uno. En cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, Guantánamo con un 263,24, también superior a la del día de ayer.
Quiñones, se le olvidó a Durán, hay un foco importante de COVID en Guantánamo. No dijo dónde es, pero usted sabe dónde está ocurriendo.
Bueno, Tomás, ya la semana pasada habíamos hablado de que había rumores en la ciudad de que se había destapado un foco de contagio en la prisión de Guantánamo. Y todo este estuvimos trabajando.
Roberto, te perdimos brevemente, hubo una pequeña interrupción. Me gustaría que iniciaras nuevamente porque se perdió parte de lo que estabas diciendo. Si puedes reiniciar, te lo agradecemos.
Bueno, Tomás, te decía que la semana pasada ya habíamos de que había rumores en la ciudad de Guantánamo de que había un brote de COVID-19 en la prisión provincial. Pero eran solo rumores que atábamos cabos atendiendo lo que te habían dicho a ti también los familiares de un recluso. Pero en este fin de semana y de ayer estuvimos buscando y tres familiares de reclusos de la prisión provincial de Guantánamo nos confirmaron de esos tres familiares que tienen están contagiados con la enfermedad y que han sido aislados. Y otra tercera persona que nos ratificó también que en una llamada telefónica que le hizo su esposo, pues también conocieron de la situación de contagio que hay en la... Nosotros personalmente conversamos también ayer con un recluso que nos confirmó que hubo un brote y que hay un foco de contagio que incluye a reclusos, a militares y a personal civil en la instalación. Y hay un alrededor de 200 personas que están afectadas por este evento epidemiológico allí en la prisión provincial de Guantánamo.
¿Y dónde? ¿Y estas personas están en la prisión o han sido sacadas del penal, como habíamos dicho previamente, a otros lugares?
Sí, se confirmó lo que ya habíamos dicho anteriormente y están aislados los reclusos, porque las demás personas sí, no sé si están, no deben de estar ahí, obviamente, pero los reclusos sospechosos y contagiados han sido aislados. Uno la Escuela Militar Vocacional Camilo Cienfuegos y otra es Villa Toa, que ya habíamos mencionado que era uno de los lugares que según los rumores se decía a donde habían llevado a los reclusos que estaban contagiados. Es decir, que estos son los dos lugares donde han sido aislados los reclusos que presentan síntomas de la COVID-19.
Ahora, licenciado, aquí hay una historia que debemos decirle, es importante. A pesar del recelo que mantienen las autoridades cubanas y el tratar de pasar la bola, la pelota, como dicen vulgarmente los cubanos, a que la irresponsabilidad del rebrote de COVID va por las indisciplinas cubanas, es bueno destacar, y usted estaba ya hasta septiembre del año pasado, estuvo ahí en la prisión del Combinado Sur de Guantánamo, la prisión provincial allá en el municipio de El Salvador. Es bueno reiterar, Quiñones, que en esta oportunidad la responsabilidad cae en las instituciones oficiales, porque hace muchos meses las familias no pueden ir a ver a los presos al penal. ¿Es correcto esto?
Es así. Realmente desde hace yo creo que alrededor de 6 meses, porque apenas yo salí se dieron unas visitas, pero eso volvió a prohibirse. y entonces, al no haber visitas, las que entran y salen a la prisión son los militares y el personal civil que trabaja allí en esa instalación. Ya cuando yo estaba cumpliendo el año de privación de libertad, se veía que no había control sanitario sobre los militares y este personal, y los reclusos muchas veces advertíamos sobre esto a las autoridades. Sin embargo, siempre nos decían que no nos preocupáramos, que sí había control. Bueno, la vida ha demostrado que no hay ningún tipo de control. Recuerdo que el 24 de junio del 2019, el coronel Osmani Leyva Ávila, segundo jefe del sistema de establecimientos penitenciarios de Cuba, compareció en el programa Hacemos Cuba y dijo que no había ningún motivo para preocuparse sobre la seguridad de las prisiones cubanas. Bueno, motivo, porque nosotros que estábamos ahí veíamos que no había realmente ese estricto control sanitario, y ahora la vida ha demostrado que realmente era así. Hoy el doctor Durán ha dicho que falleció una persona de 42 años de edad, un hombre, posiblemente sea un recluso y lo estén ocultando.
Roberto, en cierto sentido, sin tener toda la evidencia, porque tenemos que lamentablemente guiarnos por lo que dice el gobierno cubano, obviamente el señor Francisco Durán, director de Higiene y Epidemiología, con todas sus buenas intenciones, o porque está siendo presionado, o por las razones que sean, en estos reportes no se es lo suficientemente transparente.
Que el doctor Durán sencillamente tiene que hacer y cumplir lo que le digan allí, ¿no? Es decir, aunque él conozca la realidad, si hay autorización de las altas instancias de este país, pues no puede aparecerse dando una información que no está autorizado a divulgar. Entonces, realmente ya ha habido evidencia de que no se da oportunamente la información con la transparencia y objetividad que se necesita. El caso de Guantánamo, Kenia Rojas, que fue Cubanet, el primer medio que divulgó de su muerte por como consecuencia de la COVID, dos días después de haberlo publicado Cubanet, fue que el doctor Durán lo rectificó. Es decir, que todo parece indicar que hay un secretismo acerca de la situación de la COVID y que se divulga lo que ya no les queda más que divulgar.
Gracias. En Guantánamo, Cuba, con el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hace. Nos vamos a Santiago de Cuba, donde continúa el hostigamiento contra pastores apostólicos. En el día de hoy había sido citado el pastor Manuel Cecilio Ramos a la unidad de la policía. Fue acompañado por el apóstol Alain Toledano, que del movimiento apostólico en Santiago de Cuba. Sin embargo, ya el pastor Manuel, con quien vamos a hablar en breve, salió. Pero el pastor Toledano ahora enfrenta otra situación. Un hijo de él ha sido detenido y tenemos vía telefónica de Santiago al apóstol Alain Toledano de Santiago de Cuba. Apóstol Toledano, buenas tardes. Toledano, apóstol, Alain. Alain, perdimos la comunicación, vamos a ver si la restablecemos en breve. Allí, esta mañana, pues el pastor Manuel Cecilio Ramos había sido citado. Desde ayer, pues le postergaron la citación, la hicieron para el día de hoy, ya se personó. Allí fue el pastor Toledano junto a él. Sin embargo, pues ya bajo presiones y bajo amenazas, el pastor Manuel Cecilio Ramos regresó a su hogar. Sin embargo, ahora resulta ser que Alain Toledano, el apóstol Alain Toledano, enfrenta también la situación que va rumbo a una estación de la policía, porque le informaron que su hijo, también apostólico, había sido detenido. Y ya tenemos restablecido el contacto en Santiago de Cuba a las 2:19 en vivo con el apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando? Usted fue a acompañar a Manuel Cecilio, salió Manuel Cecilio luego de presiones, pero hay nuevos problemas. ¿Qué está ocurriendo en este preciso momento, Toledano?
Bueno, Manuel Cecilio fue interrogado hoy por la mañana, supuestamente por las publicaciones que él hace en su perfil de Facebook y en las diferentes plataformas donde él se expresa, que es su derecho, con toda libertad. Lo cuestionaron con respecto a eso. Sabe, le dieron el consejo malicioso de que no se metiera en asuntos políticos y que aflojara un poco la mano con lo que él dice por ahí. En eso consistió la citación, el interrogatorio. De ahí entraron a hablar, ya sabe, de mí, haciéndole preguntas sobre mí, quejándose sobre mí, que yo, que soy una persona que siempre estoy hablando por estos medios, que siempre estoy denunciando, que no hay manera de entenderse conmigo. Okay. Ese fue el tema de ese tipo de interrogatorio. Y resulta que salió, lo soltaron, ya de camino a casa, yo llego a casa de un pastor donde estaba hace unos minutos, yo voy de camino hacia la estación de policía, y me llaman por teléfono y me avisan de que nosotros estamos en construcción, en el lugar donde estamos construyendo, tengo a dos trabajadores que están trabajando allá. Uno de ellos entró a la policía y se lo llevó. Es decir, se llama Joandris Cruzata. Sueltan a un pastor y se llevan a otro hijo espiritual nuestro. Es un ataque frontal, directo, y es una maquinaria que no para de atacar a los cristianos. Estoy de camino precisamente en este momento a la estación de policía para ver qué pasa con Joandris Cruzata. Dicen que lo llevan a un juicio. Dice, todo fue porque creo que el lunes él estuvo en la tienda sacando sus mandados. La policía, el policía que estaba ahí parece que lo conocía, que iba a la iglesia de nosotros, intentó abusar de él no dándole el ticket que le tocaba comprar, no lo dejó comprar y él le respondió al policía y de ahí la policía se lo llevó, lo tuvieron todo un día, de un día para otro en una celda y de ahí lo están acusando de propagación de epidemia. Estando él en la tienda para coger su mandado y ahí se lo llevan y resulta que le fabrican esta mentira de propagación de epidemia. Al otro día le pusieron una fianza de 500 pesos, se pagó la fianza, lo soltaron y ahora hoy lo fueron a buscar supuestamente para llevarlo, me dijeron que para hacerle un juicio, no sé, no puedo afirmar nada de lo que me dijeron porque realmente no sé exactamente hasta que no me expliquen ahora en la estación de policía qué van a hacer con él. Pero lo tienen detenido y mañana sueltan a Cruzata y se llevan a otro y buscan a otro pastor porque es un ataque que hay directamente contra la iglesia en toda la nación de Cuba y los cristianos. Es contra todo ciudadano cubano que tenga un criterio diferente o puede expresarse reclamando un derecho. Es como una cacería que hay contra la iglesia y entre ellos está el abuso ya descaradamente a pastores, líderes, miembros, a cualquiera.
Cómo no, pastor, mañana le vamos a dar seguimiento a este caso después que usted averigüe, pero sí tenemos en línea telefónica a pastor Manuel Cecilio Ramos. Pastor, buenas tardes. ¿Pastor? ¿Pastor Manuel Cecilio? No tenemos al pastor. Bueno, no importa, vamos a continuar ahí y si no tenemos al pastor intentaremos hablar con Henry Cuoto Guzmán allá en Guantánamo. De todas maneras, pues esta es la situación. Ya el pastor Manuel Cecilio ha sido liberado, sin embargo, hay otro pastor que ha sido detenido a esta hora. Vamos a ver si podemos cerrar esta primera parte en Guantánamo, Cuba, con la situación del COVID, con Henry Cuoto Guzmán en el territorio guantanamero, para poner detalles de lo que está ocurriendo en el territorio. La situación complicada, otra vez con el COVID-19 en Guantánamo, Cuba, 171 casos se reportan en el día de hoy, y tenemos información, ya la tuvimos, con Roberto Jesús Quiñones, actualizada de lo que está ocurriendo en Guantánamo, y vamos a tener también la información a través de otros activistas en el territorio guantanamero de lo que está pasando allí con la situación del COVID-19 complicada. Un brote, un foco que no dice el Francisco Durán dónde está ocurriendo. Sin embargo, activistas de derechos humanos y opositores han tenido la información que la situación es complicada, específicamente allí en la prisión provincial conocida como Combinado Sur, en el municipio de El Salvador, en la provincia de Guantánamo. A través de informaciones que han dado los presos desde el sistema penal en el territorio, pues eso es lo que nos pretendíamos hacer. Tenemos a Anderlai Guerra Blanco, que podemos hablar más adelante con él, a ver si podemos ir adelantando con toda la agenda que tenemos en el espacio en la tarde de hoy para conocer detalles. También el periodista Anderlai Guerra Blanco tuvo información sobre lo que está ocurriendo ahí en el territorio y vamos a ver si en breves minutos podemos adelantar, tener la confirmación a través de activistas de la sociedad civil lo que está pasando allí en el territorio de Guantánamo, reconocido por las propias autoridades cubanas, del rebrote del COVID, como venimos alertando desde hace una semana, en la provincia de Guantánamo, específicamente en el sistema penal, confirmado a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes por familiares de reos que están ahí en el sistema penal en la provincia de Guantánamo. Parece ser que ya sí tenemos restablecida la comunicación en Guantánamo con el periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Anderlay, no tenemos tiempo, lamentablemente, para ponértelo, pero tuvimos aquí acceso al audio de lo que dijo el señor Francisco Durán hoy en la conferencia de prensa. Habló de que en efecto hay 171 casos en Guantánamo y que hay un foco no identificado por él. Ya ustedes, los periodistas, han averiguado que el foco es en la prisión. ¿Qué está pasando en la prisión Combinado Sur en Guantánamo?
Bueno, la situación en el Combinado es que ha surgido un gran brote, al punto que han tenido que aislar, no se conocen cifras, pero sí hay un importante número de reclusos aislados en la escuela de Camilito, en la escuela militar Camilito de la ciudad de Guantánamo, por este brote que surgió ahí en la prisión.
Esto ha sido confirmado, Anderlay, por familiares de reos que se encuentran en el penal. ¿Es correcto esto?
Sí. En mi propio caso, yo he visitado personas aquí mismo en la comunidad Ho Chi Minh que tienen familiares aislados ya en la escuela de Camilito.
Anderlay, este rebrote, esto va por las autoridades, porque como mismo ustedes han dicho, y es fuente oficial dada por la misma salud pública, desde hace meses la familia no puede ir a ver los presos. Entonces, en este caso no se puede responsabilizar a los familiares. La cosa viene por el trasiego de militares y el personal de servicio que operan ahí.
Sí, no, el personal de servicio únicamente de militares, porque a los reclusos, con el sistema que ellos tenían implantado, a los reclusos solo llegaban los militares. Es decir, que este brote surge por la irresponsabilidad de los propios militares, única y exclusivamente de ellos, porque ya te digo que incluso el personal civil que trabaja en áreas de prisiones no tenían acceso a donde están los reclusos, a donde estaban.
Cómo no. Gracias, Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente en Guantánamo, Cuba, para Nuestro Espacio. De esta forma concluimos nuestra primera parte del espacio este miércoles 10 de febrero. Vámonos a la pausa. En breve regresamos.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. Ves a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, tarde noticiosa, miércoles 10 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos directamente a calle al activista de People in Need y también de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Ha sido detenido en las últimas 72 horas en 2 oportunidades. Vamos ya por 4,000 pesos y lo tenemos fuera de fiscalía en directo para nuestro espacio. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, ¿qué está pasando contigo? Hemos perdido la comunicación contigo en 48 horas. Cuéntanos todo lo que está ocurriendo y por qué estás ahora en fiscalía nuevamente.
No, lo que está ocurriendo es sencillo. Simple y llanamente el gobierno está perdido y no sabe qué va a hacer con las personas, los activistas que estamos defendiendo los derechos humanos en Cuba y temen que el pueblo salga a la calle. O sea, ellos tienen miedo de que el pueblo salga a la calle y están reprimiendo a los activistas de forma directa. 4,000 pesos no, en realidad yo tengo ya 6,000 pesos de multa. Ellos el día 3 me pusieron 2,000 pesos de multa, supuestamente por carteles que están apareciendo en la ciudad de Guantánamo, y ellos dicen que yo soy el jefe de acción y sabotaje contra la revolución en la provincia de Guantánamo. Eso fue el día 3. El día 5, yo tenía un programa con ustedes a las 2:15, ellos se aparecieron en mi casa y me detuvieron y me volvieron a llevar a la unidad. Y me pusieron otra multa más, o sea, 4,000 pesos. Pero en horario de las 7:30, 8 de la noche, me volvieron a detener y me llevaron para la unidad y me volvieron a poner 2,000 pesos más. O sea, yo tengo 6,000 pesos de multa, 3 multas en menos de 48 horas. El oficial Víctor, el oficial Leoni, el jefe de la seguridad de enfrentamiento de la provincia de Guantánamo, serio. Estas son las personas que están al frente de los operativos, que están reprimiendo no solo a mí, a varios activistas. Hay dos activistas que están con fianza esperando juicio. O sea, esa es la situación que hay. Ellos están buscando la forma de llevar a las personas a prisión. Me hablaron de mi vínculo con el líder José Daniel Ferrer García y con el encargado de negocio de la Embajada Americana en La Habana. O sea, el señor Timothy, que mi vínculo con ellos, que vamos a ver quién me va a salvar ahora. Ellos ahora lo que están es buscando eso. Yo simplemente soy defensor de derechos humanos. Defiendo los derechos humanos a capa y espada y lo voy a seguir defendiendo. A mí no me interesa que me pongan 6,000 pesos, voy a poner 100,000 pesos de multa. La verdad no se puede ocultar, lo que está sucediendo en Cuba no se puede ocultar. Ellos en noticiero todos los días hablan del grupo de San Isidro, de que nadie va a tumbar la revolución. Ellos lo que tienen es miedo, es un miedo que en los huesos, porque el pueblo no aguanta más. Entonces tengo la fiscalía y la fiscalía no está atendiendo. Ellos lo que te piden es que tú hagas un papel, que lo entregue, y entonces ellos te darán respuesta.
Ahora, entonces, dígame, Henry, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regresar mañana a fiscalía?
Exactamente, yo vengo de nuevo por la mañana a la fiscalía, yo hago mis papeles y vengo a la fiscalía. Ellos te tienen que ir por la mañana, dándote baba, no te atienden, hasta que al final te atiende alguien y te dice, no, por el problema del COVID no se está atendiendo. Usted haga eso por escrito, usted lo trae,
y nosotros tenemos un tiempo prudencial para darle respuesta. Respuesta que nunca va a llegar, porque ustedes saben que yo he sido víctima del decreto 370, yo soy víctima también de los regulados en Cuba, y he sido víctima de despojo, de golpe, a mí me han dejado sin ropa en autopistas en Cuba, en la autopista nacional, o sea, la respuesta no me la van a dar. Eso es una realidad. Yo simplemente están reprimiendo porque tienen miedo que el país ya se le fue de la mano.
Precisamente, Henry. Henry, precisamente, vamos a ponerte un audio. Tú hablas de transparencia y esperamos que lo puedas escuchar. Hablas de transparencia. Hay un problema con el COVID en una prisión en Guantánamo. Escucha, vamos a ponerte para que escuches lo que dijo hoy el director nacional de higiene y epidemiología sobre Guantánamo. Vamos a escuchar.
Guantánamo también con una cifra elevada que no todavía no se ve. Una reducción, 171. Hay que decir que en Guantánamo un número importante de casos está focalizado en un evento que ellos tienen. Municipio cabecera, 159. Baracoa, 6. Caimanera, 2. Y Mías y Maicí, con 1 cada uno. En cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, Guantánamo con un 263,24, también superior a la del día de ayer.
Henry Cueto Guzmán, ¿dónde está el número importante de casos de COVID en Guantánamo, este foco, que no dice dónde es Francisco Durán?
En la prisión Guantánamo. Eso todo el mundo lo sabe, que es 4B, el piso 4B se infectó mediante una doctora y mediante trabajadores del combinado. Eso todo el mundo lo sabe, la prisión está cerrada, que están llevando a los presos a la escuela Caminito, y que la prisión de mujeres también la cerraron debido a eso. Es ahí donde está el foco de la COVID, ellos no lo dicen. Pero más que eso, la COVID está en todas las colas, porque no pasa nada. Todas las colas, la gente está una encima de otra, la policía reprimiendo. Hoy sacaron pollo en una tienda MLC y eso es reunión de la gracia. Algunas personas tienen que haber estado firmando eso. Yo estoy, vuelvo y repito, frente a la fiscalía en el centro de la ciudad de Guantánamo, y esto es infernal lo que se está viviendo en esta ciudad. Y vuelvo y repito, eso es simplemente una ola represiva que está reprimiendo a las personas en Cuba, a las personas que defienden los derechos humanos, con la finalidad de llevarlos a prisión o para negociar con el gobierno de Joe Biden. Porque no tienen salida, ellos no tienen salida, ellos tienen que ver cómo llenan las prisiones de personas con causa política para ver cómo negocian y decir que respetan los derechos humanos. Ellos aquí no respetan absolutamente nada. Aquí hay hambre, hay miseria, no hay medicina en Guantánamo, no hay comida. Hoy mismo usted sale a cualquier lugar de Guantánamo, cualquier persona que escuche esto sabe que estoy diciendo completamente la verdad.
Henry, no hay comida, Henry, Henry, la responsabilidad de lo que está pasando en la prisión de Guantánamo con el COVID va por las autoridades, porque hace muchos meses tú mismo nos has dicho que los familiares no pueden ir a la prisión.
Exactamente. Tú no puedes prohibir a los familiares que no entren. Ok, perfecto. Vamos a ver que tú lo prohíbas. Para supuestamente los protocolos de seguridad y todo. Pero ¿cómo es posible que el personal que trabaja en la prisión se va y entra todos los días? Es ahí donde está el problema. Esas personas no pueden salir. Tienen que estar al igual que los detenidos en las prisiones, tienen que estar con un sistema especial, no pueden estar así, porque esa persona si va a su casa, va a la ciudad, a otra zona del campo, y es ahí como entró. Porque supuestamente en una prisión no debe entrar el COVID, porque todas las personas ahí están aisladas, presas, y como ahí, pues para nadie es un secreto de que las personas están asignadas con falta de higiene, de 20 necesidades que tienen en la prisión. Lógicamente, cuando entra un caso, ahí mismo lo que se arma es la hecatombe. Esa es la realidad, los culpables son ellos, los culpables no son nada del pueblo de Cuba, como hacen entender, de que no vimos la percepción del riesgo, eso es mentira. El único que no vio la percepción del riesgo es el gobierno, que abrió los aeropuertos, que ha permitido que todo lo que está sucediendo suceda sin ningún tipo de seriedad en su trabajo. Eso es lo que ha sucedido con Guantánamo.
Gracias. Gracias, Henry Cueto Guzmán, directamente desde Guantánamo, saliendo de la fiscalía. Y vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Un placer, un gusto, como siempre, la presentación de la destacada economista y directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roca Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al grupo de dirección de tu programa y a los oyentes que nos están escuchando.
Bueno, pues estábamos ahora hablando con un activista en Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, de People in Need y Lumpaco. En 48 horas le han puesto 6,000 pesos por propagación de epidemias, por acusado de ser de poner carteles. Así están las cosas en Guantánamo. Marta, en una provincia que cogimos una pifia al señor Francisco Durán, que dijo hoy en el reporte, para que veas que censura hasta el Ministerio de Salud Pública, por órdenes de la Seguridad del Estado, que en Guantánamo había un foco importante localizado en un lugar. El lugar es la prisión, pero eso no lo dijo Durán Miranda, el señor Francisco Durán Marto.
No, claro. Acuérdate que todo esto está censurado. Y lo que no está censurado está autocensurado. Los mismos que tienen que hablar se censuran.
Marta Beatriz Roque Cabello, el Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, que tú diriges, el reporte mensual sobre el mes de febrero, de enero, perdón, ya ha sido público. ¿Se mantiene la tendencia del incremento de multas y la descomposición social en el país, Marta?
Sí, correcto. También se mantiene el hecho de que se hostigan muchísimos disidentes, pero también se hostiga al pueblo. Y por otra parte, están las detenciones arbitrarias, que como sabes, producto de la situación que hubo en el mes de enero, el día 27, en el Ministerio de Cultura, hubo una serie de personas que fueron detenidas arbitrariamente, algunas de ellas golpeadas, incluso mujeres, y maltratadas de palabras todos.
Marta, y esta situación, o sea que desde enero se ve que hay una tendencia. Esto está directamente relacionado, dirías tú, con la descomposición socioeconómica que tiene el país. Las colas continúan, el COVID continúa y el gobierno no encuentra solución.
Bueno, yo no diría que el COVID continúa, yo diría que el COVID aumenta.
El COVID aumenta, tienes razón.
Todos días, bueno, pues las cifras van para arriba, incluso días con cifras de 3 ceros. O sea que se ve que es una situación bastante difícil, pero no solo eso, sino que el sistema de salud cubano está tan descompuesto que no hay forma de arreglarlo. Y todos los días nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, la Covadonga, que es un hospital que está para el COVID aquí en Cuba en estos momentos, en La Habana, pues tiene salas de personas que no tienen el COVID, pero dentro de las salas de pronto aparece una persona con COVID, la misma enfermera que atiende a ese que tiene COVID, que hay que trasladarle, la que está atendiendo a los demás, y está infectando y repartiendo la infección por allí, por la sala donde están estas personas que no están infectadas. Entonces, es un desorden tan grande que hay dentro de salud pública. Y bueno, te estoy diciendo esto, y a lo mejor por la noche Humberto López me saca en el noticiero que estoy hablando más de la revolución y más del sistema de salud, pero es una realidad. Sacaron a José Daniel Ferrer diciendo que estaba diciendo mentiras sobre la salud en Santiago de Cuba, pero después tuvieron que quitar al director de salud de Santiago de Cuba, porque era un desastre aquello, y sin embargo vieron que José Daniel estaba hablando mentiras, cosas que te tienes que dar cuenta que es una forma defensiva que tienen en estos momentos, pero que han tenido siempre, como es natural, pero que ya no camina. Porque la gente, por el contrario, lo que hace es preguntar quién es el personaje del que están hablando.
Marta, cada vez queda más claro que las cifras que están dando no sabemos si son las que son o no son las que no son. Lo cierto es que aparentemente no es toda la información la que están diciendo.
Sí, claro, porque además no tienen, no solo porque la ocultan, sino porque no tienen acceso a toda la información. Porque las cosas que suceden no están concatenadas como para que a nivel de ministerio se tenga acceso a todo eso. Por ejemplo, los PCR llegó un momento que estaban a más de 20 días Yo conozco dos personas que vinieron de España y tuvieron que estar guardadas 20 días porque no había respuesta a su PCR. Ese PCR no sirve, porque un PCR de 20 días la persona pudo haber contraído la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay los mecanismos establecidos, no hay la organización, porque aquí nada funciona, porque no hay organización. Porque a nadie le interesa lo que hace, a nadie le interesa el trabajo. La gente está preocupada en el momento de estar trabajando, de lo que va a cocinar por la noche, si es un hombre, si la mujer consiguió alguna vianda, algún vegetal para la comida, si al niño le dieron algo de comer. O sea que la gente tiene su mente puesta en lo que la dictadura quiere que la tenga puesta.
Gracias.
Es el problema.
Gracias, Marta. Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, dos periodistas independientes de la agencia de prensa Libre Avileña, ayer en el Parque Martí, en la ciudad de Morón, en horas de la tarde, se personaron para repartir copias a la ciudadanía de la Constitución de 1940, la propia Constitución que Fidel Castro en 1953 prometió restituir si llegaba al poder, y nunca la implementó. Gobernó por decreto hasta 1976, que implementó la Constitución comunista. Fueron detenidos, hostigados, amenazados, y todos los detalles desde Ciudad de Ávila lo tenemos con Dairis González Ravelo. Dairis, cuéntanos qué pasó ayer.
Efectivamente, ayer estábamos yo y el compañero Omar Ortega, activista de la agencia Habla, que nos decidimos a repartir la Constitución a nuestro pueblo para que las personas puedan conociendo la ley que supo Fidel Castro en el año 59, y queríamos que el pueblo conociera que teníamos leyes que nos amparaban, que se estaba violando todo eso. Empezamos a repartir desde calle 6 para acá, en una cola que había muchas personas comprando pan, y estuvimos como repartiendo como 10. Cuando llegamos al Parque Martí, ya ahí estaban esperándonos todas las fuerzas del MININ, los boinas negras, la policía, y estaban todos ellos ahí esperándome, me pidieron los carnets, me revisaron el bolso, entonces me quitaron el bolso y revisaron y encontraron la Constitución. La gente copia me las confiscaron. Eso fue como a las 11 de la mañana.
11 de la mañana. ¿Y qué pasó entonces?
Ya nos llevaron para la unidad esposados, como si fuéramos unos asesinos. Cuando llegamos a la unidad, entonces nos pidieron los teléfonos, nos los apagaron, nos los quitaron, y estuvimos ahí en la parte de aquí del calabozo, ahí atrás, sentados en una silla, con esposas hasta las 8:20 de la noche con las esposas, interrogándonos para arriba y para abajo, y nos llevaban para aquí, nos llevaban para allá, y entraban carros, y salían carros, y entraban personas que le dieron golpes, ahí, estando ahí, y bueno, ¿para qué contarte eso? Yo nunca había pasado ese momento tan doloroso en mi vida, sinceramente. Sin darnos almuerzo, sin darnos agua.
¿Fueron maltratados físicamente?
No, las esposas nada más, porque no, las tenían muy apretadas, muy, muy, muy apretadas, y nos quedaron marcas ahí en las manos. Un poco. Sí, verbalmente, ¿para qué contarle nomás? Eso fue lo más grande del mundo. Diciéndonos mercenarios, que quién nos pagaba, que quién nos financiaba. Nosotros nadie nos tiene que pagar. Somos dos jóvenes que estamos luchando para que muchos no pasen por lo que nosotros hemos pasado y que nuestros hijos tampoco pasen por eso. Y eso fue, vaya, ¿para qué contar? Eso fue
bueno, una parte muy... bueno, hasta las 8 de la noche hubo dos ángulos importantes. Amenaza de procesarlo ustedes por el delito de desorden público, cuéntame eso, y el otro es un intento de carta de advertencia que tú no firmaste, sí. Y al no firmarte no te dieron copia, cuéntame esto.
Yo le dije a ellos, y ellos efectivamente me hicieron una carta de advertencia. En la carta de advertencia decía desorden público, y yo le pregunto al oficial que por qué desorden público, que yo no me fajé, que yo no nada, y me dice que eso fue lo que le mandaron a hacer, la que yo no sabía. Y le dije, bueno, mira, dame una copia, ¿me vas a dar una copia? Y me dice, no, claro que no te vamos a dar una copia. Y le dije, bueno, si no me vas a dar una copia, pues no te voy a firmar. Si tú me das una copia, yo te firmo, porque ustedes aquí son los que mandan y son los que dicen las leyes y son los que se saben. Nosotros no sabemos nada porque ustedes nos han violado nuestros derechos. Parece que se indignó tanto. Me dice, mira, póngame aquí, comprométese usted a no seguir repartiéndole. No, yo me comprometo a no hacer nada porque es que yo no he hecho nada. Y no obstante, no me han dado opción de firmar. Ay, eso molestó muchísimo el de la seguridad aquí en Morón y ella, y como que me tomaron a burla, ¿entiendes? Dice, pero ¿qué tú quieres pasar la noche? Que le dije, no, usted diga lo que haya que hacer, ustedes son los que tienen la ley, y yo le digo, ustedes nos han violado a nosotros todos, nos han quitado todo, que lo único que no nos han quitado ha sido el miedo. Pues nada, entonces no, ya, yo no firmé, ni el muchacho firmó, y Eso dice que eso dice el oficial. No importa, no importa que no firme, eso de todas formas va archivado.
¿Tienes algunos nombres de las personas que te interrogaron ahí?
Sí, sí, Yasmani Alberto, el teniente coronel Yasmani, que era la CI, el capitán Alberto, y el que más insoportable se puso con nosotros fue un policía ahí que se llama Joan.
¿Y la señora quién era?
Es una muchacha joven, parece que es una estudiante de esta, una recién graduadita de esta, que no tiene ni grado ni cargo. Estando ahí, vi muchas cosas que me dolieron. De hecho, un señor mayor de 65 años que le dio una mano golpe en la calle, y ahí adentro también por el nasabuco, porque el señor venía con falta de aire, ni agua le dieron, y ahí adentro también le dieron golpe. Yo todo eso lo viví ahí en carne propia, lo que se vive en esas cárceles ahí.
¿Cuáles son las condiciones dentro de la unidad de policía con los detenidos? ¿Se mantiene el distanciamiento social? ¿Se pueden cumplir las medidas higiénicas?
No, ahí no se cumple nada. No se cumple nada. Ahí no hay higiene de ningún tipo.
Gracias, Dairis. Contacto ahora en Victoria de las Tunas con el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, de este ministerio apostólico. Pastor Demetrio, gracias. Un placer, como siempre. Ante la realidad que estamos enfrentando en las últimas horas, pues colegas suyos, otros presidentes de ministerios apostólicos, se trata de Bernardo de Quesada, quien preside el Ministerio Fuego y Dinámica allá en la ciudad de Camagüey, y el apóstol pues Alain Toledano, quien preside Sendas de Justicia, el Ministerio en Santiago de Cuba, han estado reportando hostigamiento contra pastores que pertenecen a sus ministerios. Se trata, por ejemplo, en Santiago de Cuba, es el caso del pastor Manuel Cecilio Ramos, que fue citado ayer, lo volvieron a citar hoy, estamos a la expectativa de ver cuál es el resultado en la estación de la policía ahí en Santiago de Cuba. En Manzanillo hubo una situación el fin de semana contra el pastor apostólico Espinosa. No hemos podido hablar con él también. El sábado pasado hablaba con el apóstol de Quesada. David Álvarez Lora, por 3 sacos de cemento en el municipio de Contramaestre, en el municipio de Baires, Santiago de Cuba, tuvo que ir a dar declaraciones a la policía política. Apóstol Demetrio, ¿ante qué realidad estamos en estos últimos días en cuanto al movimiento apostólico? ¿Qué está ocurriendo?
Nada, Tomás. Es verdad todo lo que tú dices. Es una pura verdad, una realidad para el mundo lo que estamos pasando. Nosotros, los líderes apostólicos de esta nación, somos los apóstoles, que tenemos muchas iglesias y pastores bajo nuestra cobertura. Estamos pasando muchas cosas porque el gobierno ha arremetido en los últimos tiempos sobre cada pastor. Ahora ellos tienen una última estrategia. Yo comentaba en la cuenta de Facebook que cuando el ahogado se está ahogando, tira cualquier patada. Entonces ahora ellos están llamando a los pastores para supuestamente hacerle una entrevista. Una entrevista la hacen los periodistas, una entrevista me la haces tú a mí. Ellos simplemente lo que hacen es un interrogatorio a modo de amenaza, buscando un delito común para que el mundo no vea como que es una persecución religiosa, sino es como una violación a algo común que ha hecho un hombre de Dios. 3 sacos de cemento, en el caso de David, es para construir su vivienda, una necesidad. Él tiene su familia, tiene su papel en regla, su orden de construcción, y esos 3 sacos de cemento él lo compra para construir su vivienda por su necesidad. Ellos buscan dónde está el delito que sea civil. Todos los que hemos sido sancionados, todos los que hemos sido vituperados, hemos sido por un delito civil que ellos nos fabrican para entonces poder llevarnos a los tribunales. Cuando tú vas al tribunal, el tribunal no te ve a ti como un pastor, como una persona de bien, como una persona de cambios ante la sociedad, como una persona que lo que hace es bueno, sino te ve como un delincuente, como un malhechor, y te sancionan. Simplemente los delitos no son entonces políticos, sino son delitos comunes. Eso es lo que está pasando ahora con los pastores. Es la última estrategia de este tiempo para poder frenar la iglesia y para poder entonces ellos tener la intimidación, la persecución, y establecer entonces que el freno para que esas iglesias no crezcan, para que esos pastores entonces sientan temor de hablar con ustedes, sientan temor de hacer una denuncia, sientan temor y no puedan seguir el reino de Dios. Eso es lo que yo te puedo decir a mi noble criterio. Nosotros en este momento, el problema que presentamos fue con el pastor Arnaldo Hierro de Gibala, el pastor de nuestro ministerio de la Iglesia Misionera en Cuba. Este es un pastor discapacitado, es un pastor que le falta un pie. él se trasladó hasta el municipio de Bayamo, de Manzanillo, a buscar un arroz. Cuando él venía con el arroz en el camino, lo interceptan las autoridades, entonces querían poner una multa, quitarle el arroz, un arroz para su consumo. Y entonces él no quiso que esto funcionara. Él es un campeón paralímpico discapacitado de Cuba, nunca el gobierno lo ha ayudado, nunca nada. Y él manifiesta que la única forma de que sus hijos y su esposa no mueran de hambre es buscando este arroz. Entonces le hicieron una carta de advertencia, le prohibieron que buscara más arroz. Y así estamos, y así están las cosas. Nosotros acá fuimos entrevistados por miembros de justicia, el partido, cuando la visita del presidente Díaz-Canel acá a Las Tunas, ellos vinieron, me llevaron a una entrevista, una supuesta entrevista donde ellos me ratificaron a mí que la iglesia era ilegal totalmente, pero que bueno, que ellos no era que se oponían a que le diera comida a los ancianos, no era que se oponían a nada, simplemente era que la ley tenía que establecer eso. Pero es que no existe la ley que establezca la ley de culto, no existe la ley que establezca que todas las iglesias, que son muchas, son miles y miles de iglesias, aún más iglesias no reconocidas que las reconocidas, puedan establecer entonces una legalidad. ¿Dónde está la ley que yo pueda ir y presentar mi expediente como lo presentamos desde el año 2006 al Ministerio de Justicia y le pedimos que se legalizara nuestra iglesia, que somos 54 iglesias a nivel de toda la nación, que estamos creciendo con 1.200 obras misioneras, que tenemos 4.500 líderes, y ellos nos dicen que esto no existe la ley, no nos pueden legalizar, pero nos exigen que como no hay ley y no tenemos ley, no podemos hacer esto.
Gracias, apóstol Joel Demetrio. Bueno, de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 10 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico de audio en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas los viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.